7:59 7.
Son las 7
de la mañana, son las 7 ya. ¿Cómo están? Bienvenidos a Duna en Punto junto con Gonzalo Ramírez. Estamos listos para acompañarlos esta jornada de miércoles 11. Hoy hay varios colegios que terminan clases y inician sus vacaciones de invierno. Muchos papás entonces van a empezar a dormir un poco más a esta hora de la mañana. En una mañana en que hoy día tenemos menos neblina que ayer, es la misma temperatura básicamente, pero no están las calles como las vivimos ayer con esa temperatura bajísima. 8 grados con una décima fue la máxima que tuvimos ayer en Santiago. ¿Cómo estás, Jo?
Muy bien, gracias. Llegué un poquito tarde.
No, está perfecto, está perfecto.
Ni se notó.
Menos mal.
Oye, sí, un agrado porque ayer era una mañana tan nubosa, se veía tampoco, era muy difícil transitar, hoy día un poquito mejor, así que todo bien para esta mitad de semana, este miércoles 11 de julio. Noticia internacional en desarrollo, se está comenzando a desarrollar esta cumbre, ¿verdad?, en Bruselas. Fíjate que con dimes y diretes de inmediato entre Donald Trump y Angela Merkel. Alemania está cautiva de los rusos, dice Trump, llegando a la reunión de la OTAN. Y Merkel dice, Alemania es independiente. Córtala. Vamos a los titulares.
Vamos. Hoy se vota la moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados interpuesta por el oficialismo. Chile Vamos necesita una votación de mayoría simple, lo que podría no ocurrir debido a que la oposición es mayoría en la Cámara. La DC sumó como asesores a los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La colectividad creará una mesa de trabajo para elaborar propuestas legislativas en materia de probidad. Esta tarde se conocerá el veredicto del juicio contra Natalia Compañón y Mauricio Valero en el caso Cabal. De esta forma, el proceso por la denominada arista madre está llegando a su fin. Los laboratorios acusaron a las cadenas de farmacia de vender remedios en hasta el triple del valor que los compran. Esto según las cifras de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos. La clínica Dávila anunció una paralización de sus actividades desde este miércoles tras no lograr un acuerdo con los trabajadores. Luego del fracaso de la negociación colectiva, la huelga de los profesionales del centro médico comenzará a las 8 de la mañana. Y hoy comienzan las reparaciones del puente Apoquindo. De esta forma, los vehículos que transiten hacia el sur por Vespucio deberán utilizar las calles como la Gioconda, Goldameyer, Apoquindo, Asturias y Presidente Rasuriz como alternativa. Y en el ámbito internacional, Donald Trump redobló la presión sobre China con nuevos aranceles sobre otros 200.000 millones. Washington publicó una lista de más de 6.000 productos chinos sujetos a gravámenes del 10% a partir de septiembre. Y el gobierno de Estados Unidos empezó a reunir a los padres inmigrantes con sus hijos que separó la frontera. La administración anunció que prevé reagrupar a 38 menores de 5 años. Y por supuesto en el deporte les contamos que Inglaterra y Croacia van a decidir hoy al rival de Francia en el Mundial de Rusia 2018. El encuentro será esta tarde a las 14 horas.
Muy bien, Jo, muchísimas gracias. Esperamos pronto el contacto con Valdemar para comentar qué es lo que se espera para la jornada de hoy. En una jornada en que revisamos lo más importante que están marcando los diarios, mira, hay una noticia bien curiosa. No es curiosa, pero va a generar polémica sin duda porque ya han sido criticados por mediáticos. Ahora la DC suma como asesores a los exfiscales Gajardo y Norambuena para integrar y crear una mesa de trabajo para hacer propuestas legislativas en materia de prioridad. Después de esta renuncia, los fiscales están trabajando juntos como abogados y además han tenido un perfil bastante mediático, comentarista, panelista de radio, entrevistado. Todo. Lo que ha generado también, y durante el último fin de semana, donde las críticas al fiscal Guerra cundieron, el fiscal Guerra se defendía también citando esto del afán mediático de los dos fiscales, pero más allá de eso, tienen una trayectoria y una experiencia tremenda como para hacer un aporte en propuestas legislativas para mejorar la calidad de nuestra política en materia de probidad, así que puede ser un aporte muy interesante lo que ha fichado la Democracia Cristiana con ambos fiscales.
Sí, yo estoy viendo varios sitios internacionales con dos noticias que yo creo que están marcando la agenda de relevancia mundial. En primer lugar, que la guerra comercial de Trump está lejos de terminar. Es más, se anuncia una segunda etapa por parte del gobierno de Estados Unidos con un alza de aranceles otra vez para China. Otra vez va a la carga Donald Trump. Partió con 18 productos, el viernes pasado se inició ya un alza importante de los aranceles del 25% y ya se va a completar un total de 10.000 productos con aranceles bastante altos. Así que la cosa no pinta para bien y ya sabemos que los efectos afectan mucho, incluso a países como el nuestro, donde las proyecciones pueden verse cambiadas por esto. Hay efectos en el dólar, efectos en el cobre, que es muy relevante para nosotros.
Oye, y claro, partió con 34.000 millones de dólares. Ayer anunció otro plan por 200.000 millones de dólares y esto fue porque China reaccionó. ¿Te acuerdas que estábamos viendo si China iba a tomar, entre comillas, represalias, iba a responder?
Y le respondemos,
bueno, respondió equivalentemente a estos 34 mil millones.
34 nosotros.
Ya, y a tus 34 mil millones, dice Estados Unidos, como me respondiste, te voy a aplicar 200.000. Y si me vuelves a aplicar, te voy a aplicar otros 300.000 para completar 500.000. Así va la escalada de esta guerra comercial que tiene a todo el mundo muy, muy inquieto. Otra de las, entre comillas, promesas de campaña de Donald Trump, que como hemos comentado durante la semana, ha cumplido, pero esta puede tener efectos desastrosos para los mismos norteamericanos. Fíjate que hay industrias como, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con la industria de los aviones, con la Boeing? Si China, que es uno de sus principales compradores, que tiene compras ya comprometidas hasta más allá del 2020, decide retirarlo. Esa es una de las cientos de empresas que hacen negocio con los chinos, por no contar todas las que compran insumos para desarrollar sus productos.
Pero ¿sabes qué? Mira, esto tiene da para mucho. Efectivamente, hay algunas cifras que le dan la razón a Trump. Si no me equivoco, anoche vi un artículo en el Washington Post que habla de quiénes se benefician y quiénes salen perjudicados. Y hay ciertas industrias locales que sí se han salido beneficiadas. Por ejemplo, las fábricas de lavadoras. La protección de la fabricación, han aumentado más o menos sus ganancias en un 18% según estimaciones. El problema es que hoy también aparecen informes en que los exportadores estadounidenses están saliendo para atrás con todo esto. Así que es una guerra comercial desatada que evidentemente tiene repercusiones y consecuencias que nos tienen a todos preocupados.
Y la batalla futbolística el día de hoy, Inglaterra-Croacia.
¡Tarán! 7:07.
En Duna en Punto, entramos a la cancha. Junto a Valdemar Méndez, viajamos a Rusia 2018.
Este ha sido el mundial de varias cosas. Algunos, el mundial del VAR. Otros, el mundial de las pelotas detenidas. Y ayer, con una jugada bastante puntual, Francia va por su tercera vez en una final de Copas del Mundo. ¿Cómo estás, Valdemar Méndez? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Un gusto saludarte. Saludo también a Matilde. Y sí, como bien decís, es la selección que en los últimos 20 años ha llegado a más finales, la selección francesa. Digo esto por el extraordinario partido que hizo ayer, desde mi punto de vista, ante una Bélgica que era un muy buen equipo. Desde mi punto de vista, me parece que el que ganaba la semifinal de ayer, de ahí salía el campeón. Pero bueno, habrá que esperar lo que va a suceder hoy, ¿no? Entre Croacia e Inglaterra, que también tenemos un muy buen partido.
Sí, coincido contigo, pero ayer me dio una impresión, no sé si tú la compartes, cuando comienza el partido con una Bélgica que también ha sido de los equipos más potentes de este mundial, comenzaron a 150 kilómetros por hora con una intensidad, por lo menos hasta el minuto 20, que uno decía, ¿serán capaces de aguantar? Y parece que les causó daño y les pasó la cuenta.
Sí, coincido. Creo que los primeros 25-30 minutos de Bélgica fueron realmente extraordinarios. Superaron incluso a una Francia que le entregó un poco la responsabilidad y el de que ellos hagan con la pelota. Y también le entregó el gran parte del terreno, ¿no? Me parece que no quiso ser inocente de alguna manera de Jean y sus dirigidos, considerando de que Bélgica, cuando un equipo le salía a jugar, allí construyó sus resultados. Digo esto por Japón, que hasta el último minuto le siguió jugando de igual, y Bélgica en el último minuto, en un contragolpe rápido, en un contraataque rápido, termina dejándolo en el camino y accediendo a la siguiente instancia. Después, cuando juega con Brasil, Brasil, que también es propositivo en relación al juego, le dejó los espacios en primera instancia como para que Bélgica construyera el resultado y a partir de allí dejara a una de las selecciones candidata a ser campeona del mundo. Entonces, Deschamps, leyendo estas dos antecedentes que tenía muy, muy fresquitos, decide no entregarle el terreno, decide posicionarse más en campo propio y a partir de allí, con transiciones rápidas, intentar hacer daño. Y de ese punto de vista, Francia construyó, no sé si construyó, sino que no fue un equipo inocente y bueno, sacó adelante la llave, a pesar de que el gol sea desde el balón detenido. Como bien decías al inicio del contacto, Gonzalo, el 50% de los goles que se han convertido en cuartos de finales son desde el balón detenido.
Y en total parece que, si no me equivoco, son de 169, 70 y algo han sido de balón detenido.
Sí, eso en el total del
Mundial.
Del Mundial, así es. Pero ahora en cuartos de finales, a partir de allí, creo que toma vital trascendencia lo del VAR, lo que hablábamos la otra vez, que claro, como no se pueden tomar en estas jugadas hoy en día, porque el VAR lo denuncia de alguna otra manera y se han cobrado algún tipo de penal por aquello, le da mayor libertad a los delanteros o a quienes van a conectar y de alguna otra forma beneficia esto a los envíos de balón detenido, en donde hay ejecutantes muy precisos, jugadas también que se han marcado. El técnico de Bélgica saca muchas jugadas del básquetbol de la NBA, mandó ayudantes e incluso él estuvo también observando en Estados Unidos jugadas de bloqueo, jugadas de cortina en realidad, y le dio cierto resultado. Y ahora, bueno, en este caso para Francia, un cabezazo de Ntiti adelantándose, o para mí uno de los mejores cabeceadores del mundo, como es Fellaini.
Sí, bueno, ¿qué se viene para esta nueva semifinal? ¿Cuál es tu apuesta? Está Inglaterra, que ha sido para algunos el equipo más regular del Mundial, frente a Croacia, que para mí es mi candidato. Fíjate que encuentro que si Croacia parte hoy día con personalidad y se atreve, con los dos centrales que tiene ahí extraordinarios, pueden hacer la gracia de llegar a la final.
Con Vida y Lovren. Yo no sé con cuál Croacia me voy a encontrar, y aquella es mi certidumbre para atreverme a pronosticar algo en este partido, porque si yo me encontraría con la Croacia que le jugó a Argentina, diría que es candidato incluso a dejar el camino a Inglaterra. Pero la Croacia que tuvimos después en los siguientes dos partidos no me ilusionó mucho. Cuando tuvo que tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad de hacer un equipo superior, lo encontré un tanto timorato, no tomó esa iniciativa que sí, que con Argentina de alguna u otra manera, Argentina le dejó los espacios, lo que sea, marcó más, etcétera. A partir de allí, Croacia vino un extraordinario equipo allí, y bueno, desde ese punto de vista, por ahí no me atrevo a augurar de que Croacia pase, porque enfrente, bueno, también está Inglaterra, que de alguna u otra manera ha hecho las cosas bastante bien, y es un equipo que de mi punto de vista tiene un poquito más de juego colectivo. Croacia es un muy buen equipo, pero es un muy buen medio campo. Sumo los centrales quizás, sí, pero sumo más al medio campo que al equipo completo. Sin embargo, Inglaterra, de mi punto de vista, es una selección más colectiva, en donde se involucra desde el arquero hasta Kane, el goleador del Mundial, en el funcionamiento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Para mí hay dos puntos clave, Gonzalo. Uno, Ali, el central de uno de los volantes centrales de Inglaterra, que se va a enfrentar a Modric, otro de los mejores volantes del mundo. Quien saque la ventaja allí, hablo del mediocampo, me parece que tendrá beneficio su equipo. Y por el lado contrario, Lingard, que se enfrenta a Rakitic. Digo esto no como marcaciones personales, sino como que en la medida que estos jugadores se puedan arrancar de esas marcas o puedan superar esas marcas, estará beneficiando mucho al colectivo. Hablo de de dos volantes ingleses contra los dos mejores volantes que tiene, no sé si el mundo o en este caso Croacia, pero son dos muy buenos exponentes.
Valde, te quiero llevar a otro tema, porque estoy revisando la prensa europea. Primero, ayer Francia festejó como si hubiera pasado, si hubiera ganado el Mundial. Los Campos Elíseos, el metro, las celebraciones, fiesta hasta muy tarde. Y lo otro, todos los diarios, especialmente los italianos, el Corriere dello Sport, que es el especialista en Italia sobre fútbol específicamente, está destacando a Cristiano Ronaldo y su llegada a la Juventus con esta cantidad de dinero que a nosotros nos parece muchísimo, pero tal vez, claro, una parte iba a pagar a su club de origen, al Real Madrid, y otro va para él. Pero mira, dicen, es un tremendo estímulo para nuestro campeonato, le pone más sal y más pimienta. Con Cristiano Ronaldo creemos mucho más en la Champions. ¿Cómo lo ves tú?
Qué buena pregunta, Matilde, porque sí, muchos piensan que el Real Madrid no va a poder reemplazar a los goles de Ronaldo. Muchos se piensan de que de alguna otra manera el Real Madrid se despotencia mucho. Y Ronaldo, claro, va a potenciar, valga la redundancia, va a potenciar a un campeonato que desde mi punto de vista estaba bastante alicaído en la competencia interna, en donde la Juve venía siendo campeona en los últimos al menos dos campeonatos. De alguna otra manera accediendo a Champions, y la gran deuda de la Juve es la Champions, en donde llegó a una final y a una semifinal, y a partir de allí obviamente que se quedan con sabor a poco, porque llegan hasta muy arriba y no logran abrochar algo que para ellos es fundamental, y la llegada de Ronaldo ilusiona con que aquello se haga realidad. Desde mi punto de vista creo que sí, que va a potenciar a una liga desde el punto de vista mediático y a un equipo apuntando a ganar la Champions. Lamento por Buffon, Gianluigi Buffon, que se va al Paris Saint-Germain, un exponente, un referente de la Juve, que lamentablemente no se le ocurrió quedarse un año más porque él podía hacer lo que quisiera en la Juve.
Que lo recibieron con ramas de palma
en Francia,
como un héroe nacional.
De hecho, también, cuando Matilde me hacía la pregunta, me acordaba que también a Gianluigi Buffon lo presentaban antes de ayer, creo que fue.
Sí.
Y por Champs-Élysées, camino al Arco del Triunfo, también una caravana de moto, de fuegos artificiales, etcétera.
Sí, claro. Y a Cristiano Ronaldo lo reciben el lunes, lo presentan el lunes.
Sí, sí.
Oye, ¿y estos 100 millones de euros es normal? Porque aquí, claro, en los diarios italianos decían que está a la cabeza de los más caros de Italia.
Esto
después
por Ronaldo.
De Higuaín, claro. Sí. Después de Higuaín.
Es la venta más cara de la historia y la más cara compra de la Juve y del fútbol italiano.
Qué increíble, porque si bien es plata casi ofensiva para cualquier trabajador normal, para el fútbol hoy en día es barato, y más si se trata de Cristiano Ronaldo, ¿no?
¿Y qué estaba en oferta?
Cristiano.
La liquidación.
Florentino Pérez lo quería echar.
Tenía cláusulas para dos equipos, uno era el Barcelona y el otro, la verdad, y creo que el otro no recuerdo bien, no sé si era el Manchester, pero me parece que era el Barcelona. El Barcelona 100% seguro, que si querían comprar a Ronaldo, llevarse a Ronaldo, tenía que pagar 1.000 millones de euros. Y para otros clubes, esa cláusula se reducía a 105, que fue lo que pagó en definitiva, cosa que parece una ganga para el que te llevas a Ronaldo y todos los goles de Ronaldo.
Oye, Valde.
Sí.
Sí, no, y para terminar, porque vamos a estar hablando toda la mañana y no queremos quitarte más tiempo también, los traspasos, las compraventas también van a estar muy entretenidas después del Mundial, porque después de esta tremenda vitrina, por ejemplo, va a ser muy interesante cómo va a quedar configurado, no sé, el Real Madrid. Se habla de unos nombres que precisamente al reemplazo de Cristiano podrían transformarse en una máquina merengue.
Es que ahí enganchaba un poco el siguiente tema que yo iba a poner sobre la mesa, que desde el punto de vista institucional, claro, se les van muchos goles, se les va un tipo que le entregó mucho y que es muy difícil de reemplazar, pero desde el punto de vista económico, si se quiere, empresarial, no está tan mal vista la venta de Ronaldo. Yo ayer coincidía que no era como para el Barcelona dejar ir hoy a Messi. Usted me diría, pero vos estás loco, ¿cómo va a dejar ir a Messi o a Ronaldo? Claro, pero es un tipo, o son jugadores que te entregaron ya el 80% de su carrera, el 70%, sí, más Ronaldo que Messi, porque Messi es más joven, el 70-80% de su carrera lo que capitalizaste con títulos, con goles, con todo lo que le entregó Ronaldo al Real Madrid. Y de alguna u otra manera te sacaste un tipo que es caro. Por los siguientes 2 años te ahorraste 300 millones de euros. Y con esos 200-300 millones de euros, parte de eso, de ese ahorro, está lo que te entró por la venta. Podés comprar a un jugador de 250-300 millones de euros más barato, o sea,
y
más
harto
joven.
Más joven,
o sea, exactamente, y capitalizar su carrera también, por eso así se habla.
El propio Mbappé tiene 19 años.
Exacto, se habla de Mbappé, se habla de Neymar, que Neymar también sería mediáticamente sería muy muy potente. Y
salvo que cuando firme el contrato se tropiece.
También.
Se caiga, ¿no?
No, el que se habla bastante firme que pudiera ser candidato es Hazard. Hizo un extraordinario tremendo mundial, el belga, y que sería un golpe mediático importante. Pero bueno, como bien decís, el mercado de pases, y sobre todo en el Real Madrid, puntualizando en el Real Madrid, va a estar muy entretenido porque de alguna u otra manera tienen que hacer tienen que contratar un nombre muy potente que siga potenciando lo que ha sido históricamente el Real Madrid y sobre todo como ganador de Champions en las últimas ediciones.
Una ganga entonces, Valdemar, muchísimas gracias por este contacto, que tengas un muy buen día y que disfruten mucho el partido, por cierto.
Buen día, un abrazo, que estén bien, buen día.
Oye, a las calles un ratito porque hay un par de datos importantes. Fíjate que hay fogatas en la caletera de General Velázquez al sur antes de Arica, esto es Estación Central. Hay fogatas ahí que tienen cortes de tránsito y ojo, también se avisaba hace media hora por parte de la UOCT que hay semáforos apagados en Andrés Bello, Arzobispo y Santa María, acá en Providencia, por suministro eléctrico. ¿Qué pasó? Bueno, sin semáforo en la esquina es tan importante que hace 15 minutos triple colisión en Andrés Bello al poniente pasado Puente del Arzobispo. Así que ojo, sin semáforo y con triple choque ahí en una importante esquina. Puente del Arzobispo, Andrés Bello ahí al poniente.
Eso te puede arruinar todo, toda la costanera norte.
Absolutamente. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados, por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, solidez y respaldo. Noticias de la economía.
Lo destacan todos los diarios económicos del día de hoy. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso sobre las estimaciones de crecimiento y subió la proyección, fíjate, de 3,5, un 3,8, corrigió el déficit efectivo esperado de un 1,9, se esperaba el déficit fiscal a un 1,7 del DIP, pero se reportó que la operación renta 2018 iba a ser menos positiva de lo previsto. Sin embargo, todos estos datos sumados al aumento de la inversión extranjera, sobre todo en bienes de capital, hace que los próximos meses se vean con bastante optimismo. Esperemos que este optimismo se traduzca en términos comerciales a todos los mercados. Al mercado de los autos se ha traspasado, ya vamos a revisar esa cifra.
Se podría decir que la economía chilena marcha sobre ruedas, literalmente. Récord de venta de autos, ¿ah? ¿Cuánto? Sí. ¿Como 200.000 autos?
202.000 es la última cifra que se da.
Y eso es lo que va del año nomás.
Así es, el primer semestre. 202.000 unidades en este primer semestre solo de vehículos nuevos, y esto es un récord absoluto respecto a cualquier año precedente. Mira,
¿puedo hacer aguafiesta?
A ver.
Lo que pasa es que, ok, ojalá que las alturas escuchen al ministro Larraín, porque si le va bien a la economía, nos va bien a todos. Pero yo creo que hay que tener cuidado. El tema de la guerra comercial puede ponernos en jaque. Fíjate que acá, por ejemplo, hay una opinión de Oscar Landerreche, economista, dice, hay signos de corrección al alza, pero yo sería precavido. Aquí es lo que está pasando con el precio del cobre. En una de esas se puede revertir la situación. Y eso es cierto, ¿eh? Hay que tener ojo. Ojalá que logremos ser un poquito impermeable a lo que está pasando y que la demanda china de cobre, que es de lo que dependemos prácticamente en un 50%, se mantenga alta.
Pero en el tema de autos, por ejemplo, las marcas de origen chino han crecido un 59%.
No, eso va como avión. ¿Y sabes qué? Hay un tema que es súper, súper entretenido para los que les gusta, como a ti, el mercado de del automovilismo.
A ver.
Yo lo he dicho en varias oportunidades. Estoy esperando mi auto eléctrico. Me voy a inscribir cuando bajen un poco de precio.
Sí.
Precio más razonable. Y son cada vez más las marcas y las compañías que antes no hubieran salido de las fronteras, por ejemplo, de Europa, las alemanas, que están firmando suculentos contratos con las gigantes chinas para la fabricación de sus modelos más clásicos eléctricos. Por ejemplo, la BMW ya firmó contrato con Great Wall, gigantesca china, para que les produzca el primer mini eléctrico. El clásico mini,
sí,
británico. Eléctrico podría aparecer ya en los mercados el próximo año, 2019.
Bueno, nos inscribimos entonces.
O sea, yo creo que hay que esperar un rato. Seguramente va a llegar un poquito Karim.
Sí, pero
bueno, pero bueno,
por el momento los que son los tradicionales, los diésel han bajado, porque ya la tecnología va en retirada.
El próximo año marcas como Volvo, por ejemplo, ya no van a lanzar ningún vehículo de combustión.
Así es.
Van a empezar a fabricar los 100% eléctricos.
Oye, en torno a lo que hablábamos inicialmente en el tema económico de la expansión en el crecimiento y este optimismo, hay una entrevista bien interesante a Rosana Acosta, consejera del Banco Central, en el diario El Mercurio, que habla sobre esta recuperación de la economía. Dice, bueno, más allá de la guerra comercial, dice que se está apoyando en un escenario externo que puede ser positivo para Chile, una política monetaria más expansiva, el fin del ajuste de la inversión, también hablábamos de esas cifras. Entonces ella dice que la convergencia de la inflación a 3% se va a dar también en el primer trimestre de 2019, antes de lo previsto. Hay un análisis macro que hace Rosana Acosta que es bien interesante, que trae hoy el Mercurio.
Sí, además que le pone fichas a la inversión, que puede ser un dinamismo más que el esperado en inversión, y eso es súper, súper bueno para afianzar el dinamismo económico de Chile. Oye, la escalada de la guerra comercial, ya lo decíamos, 200 mil millones, nuevo paquete de aranceles de Estados Unidos contra China, vamos a ver cómo responde el gigante asiático. Y ojo, uno de los temas que nosotros comentábamos también, de que no todos se ven favorecidos dentro de Estados Unidos con estas ideas de Donald Trump. El Wall Street Journal dice: exportadores norteamericanos víctimas de la disputa entre las potencias. Historia comercial muestra que proteccionismo termina afectando a quien lo promueve. Análisis y consecuencias de esta guerra desatada entre Estados Unidos y China.
Está súper interesante el tema.
Con un Donald Trump que está ahí en Europa.
En Bruselas.
En Bruselas.
Viendo cómo recortar también en la OTAN la participación de Estados Unidos, por lo menos en términos monetarios.
Una llegada a Europa con hartos detractores, ¿ah? Nunca lo reciben todos contentos, pero le tienen preparadas varias sorpresas, hasta un globo.
Yo creo el recibimiento británico, siempre son tan creativos.
Sí, ese va a estar por encima del Parlamento Británico. Ya. Son las 7:28. ¿Saben qué? Estamos escuchando una canción muy buena de Elton John. ¿Y saben por qué? Porque esto nos puede servir para pensar.
A ver.
Que todo esto negro de Donald Trump puede cambiar de un día para otro. El año 2017... se estaban amenazando día tras día con Kim Jong-un. Y Trump le decía, Rocketman. Y Donald Trump ha confirmado que ha preparado y autografiado un CD de este álbum, Honky Chateau, de Elton John, con la canción Rocketman. Se le va a entregar como regalo a Kim Jong-un.
¿Qué dirá Elton John?
No sé qué dirá Elton John, pero vamos a ver si Kim pone en su auto esta linda canción de Elton para dejar los momentos duros con Donald Trump. Nos vamos a la pausa.
Son las 7:30, ya estamos de regreso junto a ustedes. Esto es Duna en Punto. A esta hora de la mañana les contamos, Santiago, la región metropolitana tiene cielos cubiertos a esta hora. Se espera una máxima probable de 15 grados y a esta hora hay 7,3. Hay cielos cubiertos, algo de bruma, no tanto como la de ayer, pero esas son las condiciones a esta hora. En minutos en que saludamos al senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que está en línea con nosotros. Senador, muy buenos días.
Buenos días, Matilde, Gonzalo, ¿cómo están?
Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenemos varios temas que conversar, senador, pero comencemos por el viaje de la presidenta Michelle Bachelet a Brasil. Ayer la Cámara de Diputados lo aprobó, porque recordemos que los presidentes, los expresidentes, tienen 6 meses luego de dejar el cargo, todavía hay que pedir permiso si eventualmente enfrentaran algún peligro o riesgo o demanda ante la justicia, esa es la razón. Pero no, más allá de eso...
¿Aló?
Dígame.
Es por la razón de pudieran efectivamente enfrentar una acusación constitucional. Uh-huh. y como en definitiva ocurre todavía existe esa facultad, los presidentes, los ex presidentes deben pedir en los 6 meses siguientes que dejan el cargo justamente autorización en la Cámara de Diputados.
Claro, le autorizaron el viaje, pero ¿hay reparos frente a lo que pueda hacer o decir en este viaje a Brasil? Porque ella viaja a un encuentro sanitario de salud, recordemos que ya tiene una participación en Naciones Unidas en este tema, pero ¿se prevé o lo que se está intentando evitar es una visita a Luis Ignacio Lula da Silva luego que se firmara esta carta donde ella y otros representantes del Partido Socialista y de otras colectividades de oposición pidieran a la justicia brasileña que finalmente excarcelara a Lula para que pueda inscribirse como candidato? ¿Usted cómo ve esta opinión política, intervención? ¿Cómo lo ve usted?
Primero, Matilde, Gonzalo, uno llama a la prudencia de un presidente, una expresidenta de la República. Y esto básicamente puesto que Brasil es un Estado de Derecho con un Poder Judicial independiente. Y hoy día el expresidente Lula Ignacio da Silva está justamente con una situación compleja en términos de que está condenado. Esa condena es por corrupción pasiva y lavado de dinero. También esa medida además fue ratificada por segunda instancia y de acuerdo a la legislación brasileña, un personero que ha sido ratificado y condenado en segunda instancia no pudiera ser candidato a la presidencia de la República. Lo que ha ocurrido en los últimos días es que al interior del propio Brasil había una discusión en el propio Poder Judicial respecto de dos jueces, uno que solicitó la excarcelación justamente del expresidente y finalmente el presidente del tribunal de segunda instancia finalmente ratificó que debiera ser excarcelado. En ese contexto, la carta firmada por personeros de nuestro país, una intervención clara respecto de un asunto interno que debía resolver Brasil, no nuestro país. En segundo lugar, la autorización del viaje de la presidenta de la República está en el contexto de lo que las facultades de la Cámara de Diputados. Obviamente, la Cámara de Diputados puede autorizar y debe autorizar eventualmente, de acuerdo a los méritos, la salida de la expresidenta u otro expresidente, pero no puede condicionar justamente las actividades del viaje. Por tanto, el llamado a la prudencia no es por el viaje de la presidenta, sino que más bien para que no intervenga respecto a la relación con un país como es Brasil, un país importante desde el punto de vista del contexto sudamericano, y en definitiva porque acá también debe imperar el principio del Estado de Derecho del propio Estado brasileño, y ciertamente acá inmiscuirse en asuntos internos pudiera generar algún conflicto de relación bilateral entre ambos países.
Senador Chaguán, sin perjuicio que todos somos libres de hacer lo que estimemos conveniente, también la presidenta Michelle Bachelet, políticamente, ¿qué complejidad le ve a usted a la posibilidad de que ella, en el marco de este viaje, que tiene otros fines también, se reúna eventualmente en la cárcel con Luis Ignacio Lula da Silva?
El tema más bien dice relación con qué objetivo pudiera eventualmente ella reunirse.
Yo pues, quiero hacer el llamado. Ellos tienen una amistad, son muy cercanos.
Sí, no, por eso le digo, cuál fuera el objetivo. Si el objetivo fuera visitar a una persona que está privada de libertad, eso no tiene ningún efecto político comunicacional. Si no hubiese sido por la carta previa en la cual ellos, un grupo importante de personeros del Partido Socialista y del Frente Amplio, apoyan la candidatura presidencial contra norma expresa brasileña, que establece claramente que una persona que ha sido ratificada su condena en segunda instancia no pudiera ser actualmente candidata presidencial. Por tanto, visitar obviamente al expresidente Lula da Silva no tuviera ninguna significación adicional que acompañar a alguien que está privado de libertad, que haga una virtud cristiana, sino más bien el que hubiese antedatado esa visita con una carta de respaldo a su candidatura presidencial, cuestión que claramente vulnera la legislación brasileña. Ese es el tema de fondo, y acá pudiera entenderse como que en definitiva Chile no estaría respetando Chile, porque una expresidenta que ha dejado el cargo hace menos de 6 meses, obviamente tiene un impacto desde el punto de vista de la relación bilateral, que no estaría respetando la independencia del poder judicial brasileño, y en definitiva el Estado de Derecho, quizá en todo el país brasileño.
Senador, lo quiero llevar a otro tema, porque si bien se ha tratado con bastante reserva, usted está acompañando a las familias de los dos jóvenes chilenos que están detenidos en Malasia esperando un juicio. ¿Cómo avanza ese juicio y cuándo pudiéramos esperar novedades? Se lo dejo amplio porque sabemos de la restricción que justamente ha pedido los abogados y la familia en beneficio de los mismos jóvenes.
Yo quiero señalar que acá primero hay que esperar que toda la evolucione las acciones judiciales del Ministerio Público de Tailandia para los efectos de que se inicie el proceso judicial. Ese proceso judicial debiera iniciarse pronto, y al cabo del cual pudieran desplegarse las acciones diplomáticas y políticas, y fundamentalmente las cartas de resguardo dentro de las seguridades recíprocas. Y le explico lo que quiere decir aquello, es que en definitiva se pudiera traer a Chile a los dos jóvenes a cumplir condena en nuestro país. Para ello hay que desplegar toda una serie de acciones de carácter diplomático y político, pero esto es posterior a que en definitiva se establezcan todas y cada una de las condiciones del proceso judicial.
Ahora, ¿cómo recalificar el delito?
Cómo recalificar el delito, exactamente. Yo soy de aquellos que he sostenido desde un comienzo que claramente los jóvenes chilenos actuaron en legítima defensa, que además los jóvenes son inocentes, y que en definitiva acá pudiera haber un homicidio culposo a lo más. Acá no hubo dolo, ellos se defendieron, ellos intentaron reiteradamente que se llamara a la policía, y finalmente la demora terminó con un infarto cardiovascular, un ataque cardíaco finalmente al agresor inicial. Por eso mismo es tan importante que acá se mantenga la tranquilidad. Yo soy de aquellos que cree que efectivamente acá debiera producirse efectivamente una acusación en términos distintos, puesto que todos los antecedentes que disponemos revelan que los jóvenes no actuaron con dolo, por el contrario, actuaron en legítima defensa, y esperamos que las cosas evolucionen en esa dirección. Y segundo, una vez que eso ocurra, habrá que desplegar todas las cuestiones políticas y diplomáticas, cuestión que hemos hecho. Yo me he reunido con la embajada de Tailandia en Chile. He estado en conversaciones con los representantes diplomáticos de Chile en Tailandia, hemos hablado con la Cancillería, con la Dirección General Consular, este tema lo hemos hablado incluso con el presidente y con el ministro de Estado. Así que yo por lo menos estoy esperanzado que el tema va a evolucionar, esperamos favorablemente, porque claramente hoy día la pena mayor que arriesgan antes de la acusación es incluso la pena capital.
Así es. Muy bien, senador. Senador Francisco Chaguán, muchas gracias por este contacto con Duna en Punto, que tenga un muy buen día.
Matilde, Gonzalo, el llamado simplemente, porque hoy día se va a votar seguramente la censura a la mesa, es a cuidar el clima en el país. Es el llamado que uno pide. El presidente ha pedido trabajar en la unidad para generar los grandes acuerdos nacionales. Hay que tratar de cuidar esa unidad, hay que tratar de cuidar justamente la unidad de este gobierno y oposición para resolver los problemas de los ciudadanos. Así que no quedarnos en la pelea chica, sino que resolver los temas grandes que el país necesita. Un abrazo grande.
Así que más bien un aviso para Chile Vamos, para que tal vez no llegue a la votación.
No, es que el tema se pudo haber resuelto de otra manera, sí. Matilde, Gonzalo, porque una cosa es la acción de la presidenta de la Cámara, que efectivamente debió haber consultado a los jefes de bancada de todos y cada uno de los partidos, pero una cosa distinta haber arriesgado justamente llegar hasta una votación de censura, que la vamos a perder, obviamente. Entonces, este es un tema complejo.
Muy bien, muchas gracias. Sí,
Buenos días, gracias por la entrevista. 7:41. Oye, los laboratorios acusan que las farmacias venden los fármacos hasta el triple del precio de lista.
Eso es lo que explica, más bien, no puede que ser. Uno pudiera comprar ahora un mismo medicamento aquí y a un tercio en Argentina, por ejemplo.
Pero mira, son cifras que entrega la Asociación de Productores Locales de Medicamentos. Las farmacias independientes son más baratas que las grandes cadenas. Mira, imagínate, a pesar de que mueven menos volúmenes. ¿Por qué? Y llegan a tener valores de hasta un 48% más económicos. Se explica esto por menores costos de operación que tienen los recintos más pequeños. Hasta 3 veces más caro venden las grandes cadenas los medicamentos si se compara con el precio al que lo compran. Este es un análisis, un informe de la Asociación de Productores Locales de Medicamentos, ProlMed. Tomaron los valores a los que los laboratorios venden distintos fármacos de uso común y los comparó con el precio final en que son vendidos por las farmacias. Ejemplo, paracetamol en gotas, precio de lista promedio en laboratorios, 4.000 pesos. Grandes cadenas, 11.490. Floxetina se adquiere por 375 por los laboratorios. Principales cadenas, 1.274. Estos son los temas que hay que resolver pronto, pues.
Bueno, está la ley de fármacos en...
Sí, pero está ahí...
Habrá que ponerle... Bueno, tiene una urgencia.
Hay que ponerle chala.
Hay que ponerle, sí. Oye, otro de los temas que quiero comentar brevemente, que seguramente va a traer también polémica, ya la ha traído, es el fallo de la Corte Suprema que ha condenado a los padres de un menor por divulgar imágenes íntimas en redes sociales. Los condenaron a pagar 3 millones de pesos...
¿A los papás?
A los papás de este joven, que en ese entonces, cuando se cometió esta... digamos, este hecho, tenía 16 años, la menor a la que fotografió tenía 14, eran imágenes que tenían un alto contenido sexual, y esta primera sala, en un fallo unánime, fíjate, estableció la responsabilidad de los demandados, de los padres, por la falta de vigilancia respecto del actuar, dicen, negligente y culpable de su hijo. Ahí abre entonces todo el debate de efectivamente cuánto son responsables los padres de las redes sociales de sus hijos mientras son menores de edad. Ahí algunos derechos de los niños que también están pugnando porque los niños tengan independencia, tengan su privacidad, y esto, claro, va más allá, porque los padres, bajo esta condena, bajo esta sentencia, tendrían que tener absolutamente todo el control de todas las fotos, los videos. Pero ¿sabes qué? Más que nada, yo creo que esto es un llamado a la responsabilidad también, a estar más atentos, a conversar más con los hijos, que es lo que en estas edades, sobre todo, siempre es lo que se aconseja, a que un tema como este no cueste nada, porque tú a una niñita de 14 años, cuando se divulgan imágenes de este tipo, no solamente las divulgas en un entorno pequeño, pueden llegar a todos los colegios que están cercanos, que son también parte de la generación, y causas un daño tremendo, tal vez sin querer, tal vez en un juego, tal vez un menor de 16 años nunca pensó o quiso que las consecuencias a las que llegó tuvieran estos alcances, pero yo creo que es un llamado a la responsabilidad, a pensar un poco más, tanto a los jóvenes como a los padres, para estar siempre más atentos.
Toda la razón, coincido. Un tema que puede marcar ahí un precedente relevante en torno ahí a lo que pasa, sobre todo con el tema de la foto, la imagen, que es lo que la lleva, es la forma de comunicarse hoy día de toda la juventud y de todos nosotros, pero sobre todo las generaciones más jóvenes. ¿Tienes algún otro tema nacional que comentar?
Mucho, pero ya son las 7:45, wow. Así que vámonos a la pausa.
Hoy nos vamos a la pausa escuchando un clásico de los Beatles, El Submarino Amarillo. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque el 17 de este mes, en pocos días más, cumple 50 años desde su estreno. Vuelve a las salas de Estados Unidos, vuelve a las salas de cine de Europa este film, al cual los Beatles le tenían re poca fe, ni una fe en verdad, porque fue en un momento en que los Beatles venían bastante ya como en crisis, más o menos el año 68, y se trató de dar un empujón con esta colorida, ¿verdad?, performance cinematográfica. Bueno, ahora se estrena con estos 50 años. Se va a exhibir desde el domingo. Fue restaurada con tecnología 4K. Así que está todo el super lanzamiento. Tiene un sitio especial, www.yellowsubmarine.film. Hay de todo: chaquetas, calcetines, pósters, soundtrack especiales, vinilo, CD. Bueno, ¿para qué le cuento? Hasta cassette. Ya, nos vamos a la pausa con este clásico.
7:47 a.m. recibimos a Josefina Stavrakopoulos para que nos cuente, Jo, qué es lo que está marcando el día.
Hoy se vota la moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados interpuesta por el oficialismo. Chile Vamos se necesita una votación de mayoría simple, lo que podría no ocurrir debido a la oposición esa mayoría en la Cámara. Acá en Duna en Punto, el senador Francisco Chaguán adelantó que van a perder esta votación. La DC suma como asesores a los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. La colectividad creará una mesa de trabajo para elaborar propuestas legislativas en materia de probidad. Barricadas en la Alameda con General Velázquez obligaron a suspender el tránsito en el sector. Las protestas pertenecen a grupos de movimientos de pobladores encabezados por el movimiento Ucamau y que han lanzado hasta fuegos artificiales en el lugar. En noticias internacionales, Donald Trump aseguró que Alemania es prisionera de Rusia por su dependencia al gas. En una reunión bilateral con el secretario general de la OTAN y horas antes de una cumbre de los 29 líderes de la alianza, el mandatario reiteró además sus críticas al gasto militar alemán. Y en el deporte, Inglaterra y Croacia deciden al rival de Francia en la final del Mundial de Rusia 2018. El encuentro será esta tarde a las 14 horas.
Muy bien, Job, muchas gracias.
Buenos días.
Le damos la bienvenida a Nicolás Vergara, que viene llegando acá.
Vengo llegando, sí.
Sí, muy elegante.
Gracias. El tránsito estaba muy pesado. No sé, está pasando algo. Todavía no son las vacaciones de invierno, ¿no?
Hoy día es el último día para algunos.
Ah, hoy día es el último día para algunos. Ya, sí. Oye, porque ustedes tienen niños escolares los dos, ¿no?
Sí.
Sí, yo ya me perdí, como no tengo niños escolares.
Mis niñitas salen hoy día.
Salen hoy día, sí.
Mi niña también.
Ah, mira tú. Ah, eso, me estaba perdido porque me parecía. Yo ya estaba esperando que la ciudad cambiara. Porque
mañana debería empezar esa maravilla.
Los gremlins llegan a la casa. ¿Qué te está diciendo el teléfono?
Mi teléfono me dice que
te habla.
Mi teléfono me habla, no sé por qué me habla. Mi muñeca me habló, me dijo cosas. me dice que el teléfono no tiene conexión, pero tiene conexión.
Pero tiene y está hablando. Oye, sí. Mientras quieres lo que yo te digo, te hablo de tu tema favorito, tu personaje Donald Trump.
¿Pero puedo hablar de Pedro Sánchez antes de Donald Trump?
Brevemente.
Es que Pedro Sánchez salió a decir que comprendía los reclamos en defensa de Donald Trump. Que entendía el tema de la OTAN. O sea, tú sabes que además hablar cualquier cosa de la OTAN para un presidente socialista en España o un jefe de gobierno es muy fuerte. Pues acuérdate que el gran giro político que dio Felipe González fue hacer que España entrara a la OTAN. Y que fue una cosa muy sorpresiva, porque la izquierda siempre se había negado a que España entrara a la OTAN. Franco hizo todo lo posible para entrar a la OTAN, permitió bases militares en España, bases militares norteamericanas en España, la base de Torrejón, en fin, muy cerca de Madrid, etc. O sea, de verdad.
Y ese era el único interés de Estados Unidos de estar ahí.
Claro, y Sánchez y Felipe González logra que se apruebe que entrar a la OTAN. Y ese fue el gran gesto político. Entonces que ahora Pedro Sánchez. El siguiente,
bueno,
como Zapatero entre medio, pero Pedro Sánchez, que muchos lo miran como el nuevo Felipe González, yo no creo para tanto, la verdad que, bueno, es un gesto. Pero lo de Trump ya.
En un desayuno hoy día se lanzó una.
Qué rico tomar desayuno con Trump.
No, yo quiero que me inviten livianito, alguna vez, ¿no es cierto?
Livianito.
Oye, pero este tipo.
Se lanza contra Alemania, el país más potente.
Se lanza contra todo el mundo. Les dice a los de la OTAN que son delincuentes casi. Si no me equivoco, casi textual.
Ladrones,
porque claro, ponen poca plata. Esto es un cacho casi para mí. Y a los alemanes que dependen de Rusia.
Que Rusia los tiene capturados por el combustible.
Capturados, claro.
Esto a partir, entre otras cosas, de la decisión de Alemania en su minuto de prescindir de energía nuclear.
Todo esto simultáneamente tirándole cada vez más impuestos y aranceles a los chinos, ¿ah?
Claro, él dice que Alemania solo destina el 1% de su PIB a los gastos militares, mientras que ellos, Estados Unidos, gastan más del 4%. Entonces dice que su país tiene, les acusa a Alemania de tener negocios con Rusia sin ninguna duda de estar absolutamente controlados por Rusia, porque obtendrían cerca del 60 y 70% de la energía que necesitan a través de un nuevo gasoducto. Entonces dice, estamos protegiendo a Alemania, gastando millones de dólares al año. Bueno, la cumbre ni siquiera ha empezado, porque este era un desayuno paralelo inicial. O sea, vamos a ver qué es lo que va a pasar básicamente ahí.
No ha pasado ni media hora.
Bueno, acuérdate, Trump ha habido reuniones en las que se ha ido antes.
Sí, pues.
O sea, capaz que no
en
pase.
Canadá,
capaz que no pase
con
el desayuno.
Su amigo Trudeau.
Con su amigo Trudeau, capaz que no pase el desayuno, ¿eh?
Sí. Bueno, es una gira, es una gira que no va a pasar piola.
No, ya lo pasó.
Donald. Está primero este encuentro con la OTAN. Después se va a Inglaterra, donde lo están esperando con un globito, con su forma ahí, que va a pasear por encima del Parlamento británico. La verdad es que hay un grupo importante y no menor que está muy picado con el asunto del Brexit y ven mucho en la figura de Donald Trump precisamente ese mundo de aislarse, ¿no? Pero, ¿sabes qué? También hay otras encuestas que señalan que no todo el mundo le tiene tanta tirria a Donald Trump en Reino Unido y en Europa.
Sí, sí.
Un 39%, por ejemplo, no lo ve con malos ojos que los vaya a ver.
¿Ah? No, y ojo, hoy día, cuando tú le preguntas a cualquier analista político norteamericano y te dice que en Estados Unidos la probabilidad de una reelección de Trump es muy alta.
Así es.
O sea, bueno, en fin. Lo que pasa es que desde la perspectiva que uno lo mira, la verdad que no es correcto. Ahora, si tú ves la economía norteamericana cada día más fuerte, en fin, todos los indicadores correctos.
Hay que ver cuáles van a ser las consecuencias de la guerra
comercial. Esa va a ser la clave.
Eso, tú tienes toda la razón, Matilde. Ese es el punto. O sea, la cosa, se mete en esta locura, que es una locura política, y que yo creo que al ciudadano medio, y mucho más de los rednecks, mucho más de los rednecks, les gusta.
Vamos a ver en qué tenemos.
Son las 7:54, nos tenemos que ir y nos vamos.
Y aprovechamos de agradecerles enormemente, sobre todo a ustedes que nos escuchan cada día. Estamos terminando un ciclo aquí, prácticamente los jueves pudimos acompañar un semestre completito en la Radio Duna, y también mucho cariño y agradecimiento a todo este tremendo equipo.
Así es.
Muy pro todos.
Muy
gracias,
pro. Jo,
gracias, Ismael. Gracias,
Moncho. Gracias, Don Ramón.
Gracias, Nico, también. Encantado de trabajar con ustedes.
No, gracias a ustedes.
Igualmente.
Gracias a ustedes. La verdad que para mí conocer a Gonzalo fue una tremenda experiencia. Volver a trabajar después de tantos años, cuando ya era alumno en práctica. No, ya no era alumno en práctica, no importa. Digamos que fue el alumno en práctica con la Matilde. La verdad que ha sido un agrado. Y bueno, el mundo de los medios nos lleva a que nos encontremos, sí, nos desencontremos, nos volvamos a ver, y el agradecimiento es profundo en nombre de quienes trabajamos en Radio 1.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y Nicolás se queda aquí para el Hablemos en Off. Reitero los agradecimientos y les deseo una gran jornada y un gran inicio de vacaciones de invierno para los que parten hoy también.
Muy bien, hasta siempre, que tengan buen día.
Buenos días.